Radio, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en este miércoles 29 de enero del año 2020. Llueve sobre mojado, ha llovido durante toda esta mañana y lo va a seguir haciendo según la previsión de Meteo Galicia durante la tarde. Esta semana, ya se lo comentábamos, va a ser necesario el paraguas y el chubasquero, hace una semana pasada por agua. Una semana donde se está hablando de los presupuestos municipales. Hace 48 horas tuvo lugar la aprobación inicial de la materia presupuestaria. Hacía 6 años que en el Ayuntamiento de Orense no había presupuestos, 8 años que no se aprobaban en un pleno, en una sesión plenaria, porque hace 6 años se aprobaron en Junta de Gobierno, pero la oposición ya advertía que esos presupuestos podían acabar en el juzgado. Don José Manuel Rodríguez es el presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Orense. Don José Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué le parece a usted la aprobación de presupuestos por parte del Gobierno?
Bueno, por un lado entendemos que son necesarios, pero no la forma en que los llevan y el resultado que van a tener, porque están condenados a ir al juzgado por, entendemos, una parte por el sindicato CSI, el que yo represento, y por lo visto pues también la oposición los va a llevar y con muchas probabilidades de que caigan.
¿Por qué van a llegar al juzgado?
En primer lugar, a ver, en lo que corresponde al o pertenece al capítulo 1, es manifiesta la falta de negociación colectiva y la mala fe negociadora, en este caso, por parte de la Administración. En principio, porque en 8 meses que lleva este bipartito que tenemos en Orense, hemos tenido 2 mesas de negociación, una de ellas para dación de cuentas, según la propia Administración, no para negociar, y curiosamente, el martes tenemos una mesa para hablar sobre un escrito que se había presentado el 12 de diciembre por parte de 4 centrales sindicales, UGT, CIGA, SAP y CESIF, y tenían la obligación de convocarnos en el plazo de un mes. Se pasó el mes y curiosamente nos convocan para el día siguiente de la aprobación provisional de los presupuestos para tratar el tema del RPT, con lo cual una tomadura de pelo, una falta de consideración con los trabajadores de este ayuntamiento y creo que una falta de respeto pues en general pues a toda la ciudadanía.
¿Porque cree usted que a la hora de elaborar los presupuestos municipales es necesario esa negociación con los sindicatos?
Efectivamente, es que la negociación aquí nos pasa en una aprobación de una plantilla referente a y basándose en una RPT del año 2012 que ha sufrido innumerables cambios, que ha sufrido modificaciones en las condiciones de trabajo de ciertos puestos de trabajo, que incluso se puede dar la circunstancia de que en algunos puestos que se ha modificado el complemento específico, con lo cual es una cantidad retributiva, pues que ahora cobren más o menos de lo que se había acordado pues en mesas de negociación y lo que se había venido percibiendo. O sea que se aprueba un presupuesto con unas cantidades que no se corresponden con la realidad, con lo que se está cobrando en la actualidad.
O sea, modificaciones de puestos de trabajo que están incluidas y que en ningún momento se ha hablado con los representantes de los trabajadores.
Para esto nada. Absolutamente nada. Es más, dicen que lo que llevan es el anexo de personal, que la RPT, que no es necesaria negociarla, y nosotros entendemos que efectivamente que sí que hay que negociarla en tanto en cuanto hay modificaciones de las condiciones de trabajo.
Decía que solo se han sentado 2 veces con el gobierno.
En 8 meses que llevan, 2 meses, y la del martes a toro pasado, la tercera.
¿Y cómo fue la reunión del martes?
Pues a ver, ya el primer punto del orden del día, aparte de la aprobación del acta anterior, que se aprobó sin problema, segundo punto era dar respuesta al escrito presentado por estas centrales sindicales, pero que ya no tenía sentido ninguno hacerlo, o sea, ya está aprobado, el lunes aprueban, ¿qué negociamos el martes? Es que es absurdo, es una tomadura de pelo en toda regla.
Y ha llegado un director general, que es el que quería el gobierno, decía, para reordenar los departamentos de la institución municipal orensana. ¿Han tenido un encuentro con el director general? ¿Cómo se ha puesto a trabajar con los funcionarios?
Bueno, el director general, yo entiendo que lleva muy poco tiempo, que está aterrizando. Pero precisamente, cuando yo entiendo también que cuando una persona entra, que tiene que revisar las historias y no hacer caso de lo que le dicen de primera mano. Tendrá que ponerse en contacto con las partes sociales y tendrá que tener una clave política, una dirección de lo que se quiere hacer, de lo que se puede hacer y explicárnoslo a los representantes de los trabajadores. Hasta ahora pues se ha limitado pues a venir a eso y decir que lleva poco tiempo.
Y a partir de ahora, se ha aprobado provisionalmente, inicialmente los presupuestos, llegará la aprobación definitiva y a partir de ahí es el periodo hay periodo de alegaciones.
Sí, pero a ver, nosotros no nos planteamos ya hacer las alegaciones ahora mismo porque entendemos que van a ser, o sea, es que no las van a ver. O sea, la idea que tiene este bipartito es de aprobar los presupuestos, tirar para adelante y después que salga lo que salga. O sea, ya lo dijo el propio alcalde, que si eran ilegales, que alguien tendría que decirlo. Entonces no queda otra vía más que ir al contencioso y a ver lo que sale.
¿Ha cambiado en algo desde que llegó Jácome a la alcaldía en el trato con los funcionarios? Recordemos que él ha sido muy crítico con los funcionarios durante su etapa en la oposición y también al llegar a la alcaldía. ¿Cree usted que ha cambiado en algo en estos 8 meses en su trato con los funcionarios?
Bueno, yo creo que lo que no hacer son declaraciones públicas maltratando a los funcionarios como hizo en un principio. En el resto yo creo que es que ignora el trabajo de muchos funcionarios. Él sabe que depende de los funcionarios, pero sin embargo no quiere reconocer de que tiene que consultar para ciertas historias y que tiene que hay un procedimiento administrativo el que hay que seguir, y él pues parece que su forma de ser o tal que no va por ese camino. Él vende lo que va a hacer, aunque después no se pueda, y será problema del técnico cuando le diga, pues mire, esto no se puede hacer porque la ley prohíbe esto y tal. Entonces yo creo que ahí falta un poco de sensibilidad. Y por eso que no entiendo tampoco que sus compañeros de viaje en esta travesía, pues que no, en ciertos temas que sí que saben ya cómo son, pues que no levantan la voz, es que no se oyen tampoco. Y a la prueba me remito, o sea, este bipartito tenía la opción de haber aprobado unos presupuestos con el capítulo 1 con una RPT, mejor o peor, le guste más o le guste menos, que había sido consensuada con una mayoría social de la parte sindical. Y sin embargo se perdió, una oferta de empleo que salía de 134 plazas del año 2019, que se perdió, que ya no va a salir. Y entonces lo que no tiene sentido es que ahora quieran hacer una convocatoria extraordinaria de oferta de empleo para policías y bomberos nada más, cuando las carencias del concello son innumerables. Y claro, nosotros por eso pues no vamos a tragar, o sea, hace una oferta de empleo para todo el personal o no se puede aprobar. Y claro, pero perdieron una opción ahí, y no son 100 días, estamos hablando ya casi 8 meses. Y tuvieron tiempo pues para hablar todos estos temas, para sacarlos, para hacer fuerza unos y otros. Y al final, claro, la paga el pueblo, el ciudadano y los trabajadores.
¿Y cómo se encuentran los funcionarios, los empleados públicos ante esta situación?
Pues desilusión total, porque es que no sale nada, es que no, ahora mismo, es que no sale lo que podía haber salido, o sea, los concursos y todo esto, es que todo lo que estaba aprobado, que había unas bases, que había tal, eso está paralizado y nos vamos a alargar pues otro año o 2 años sin que salga nada.
¿Cuáles son los departamentos ahora mismo que donde más se necesita personal y mejorar pues los materiales con los que cuentan?
Bueno, yo creo que es obvio que quitado bomberos y policía, que todo el mundo ya es consciente de lo que hay y lo que falta, yo creo que hay servicios, educación, por ejemplo, hay colegios que las pasan canutas porque no hay conserjes. O sea, un puesto tan básico como es un conserje y estamos hablando de zonas escolares con niños pequeños y hay problemas. O sea, yo ya no me baso en, no todo es decir son técnicos y directores generales lo que hace falta. O sea, lo básico no lo hay. O sea, si uno quiere cambiar una baldosa en una cerra, es que no hay un albañil. Es que estamos en una precariedad absoluta y nadie toma solución. Es que es tan simple como coger y decir, vamos a hacer por servicios, a ver qué necesitamos, qué tenemos y tal, de uno en uno. No hay por qué arreglar globalmente todo en un día. Pero yo creo que eso que no interesa. La conclusión es que no interesa.
¿Ustedes en algún momento habían vivido una situación como la actual?
Bueno, nosotros llevamos años que ya la situación sindical y tal es compleja en el ayuntamiento. Ya desde la anterior etapa del PSOE, pasando por la del PP anterior y ahora esta, es que no tiene, vamos, de capa caída. O sea,
pues es la peor situación que están viviendo en estos momentos.
Sí, porque es que llevamos, a ver, estamos sacando ahora mismo una promoción interna del año 2013 y 2014, que es una oferta de empleo, promoción interna, y que está costando un mundo sacarla, cuando debería ser una cosa simple. Y se podría sacar pues otra promoción interna. Yo creo que los concursos serían una cosa básica que está todo el mundo esperando para legalizar una situación, porque es que hay gente que está ocupando puestos provisionalmente, pero que llevan 16, 18 años ocupando ese puesto con un nombramiento a dedo, por decreto. Y entonces es una situación que ya está explotando y claro, la gente dice, al final se desilusiona, dice, pues esto, ¿para qué vamos a arrimar el hombro?
Pues me quedo con sus palabras, una situación que está explotando ahora mismo, y es que está José Manuel Rodríguez, el presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Orense, hablando de una situación clara con los presupuestos. Se han aprobado los presupuestos, denuncian que no hubo negociación en ningún momento para la relación de puestos de trabajo y que esto va a llegar al juzgado sobre esta materia presupuestaria, y hablan de que es una situación que ha explotado, es una situación en la que se sienten desilusionados y que hay innumerables carencias ahora mismo en el equipo humano, en la plantilla del Ayuntamiento de Orense. Don José Manuel Rodríguez, le agradezco que nos acompañe aquí en directo en los estudios de la cadena COPE. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Estamos en el mes de enero, mes de infancia misionera, cuya jornada acabamos de celebrar el pasado domingo. Precisamente con motivo de esta jornada, desde las obras misionales pontificias, se convocó un concurso de programas de radio donde los niños se convertían en reporteros de una situación crucial hoy en día como es la inmigración y los desplazamientos forzosos. El concurso les ha permitido trabajar las capacidades comunicativas y ser transmisores de la historia y la experiencia de Jesús, que también tuvo que abandonar su tierra y huir a Egipto al poco tiempo de nacer, adentrándose en una etapa muy difícil y algo desconocida. Hoy vamos a escuchar uno de esos programas de radio que hicieron en este caso un grupo de niños de 8 y 9 años de la parroquia de San Pedro de Moreiras.
Hola a todos, os damos la bienvenida a nuestro programa. Somos los niños del grupo de catequesis.
Nos presentamos muy rápido.
Nelson,
Gabriel,
Clara,
Eudesmar,
Sofía.
Hoy desde nuestro programa de radio os queremos contar que hay muchos niños como nosotros que viven situaciones difíciles. Tienen que abandonar sus casas y su tierra para irse lejos.
¿Y sabéis lo peor? Pues que muchas veces se tienen que ir por una razón no muy buena.
Pero a pesar de eso, queremos deciros que hay una esperanza. Y esa esperanza se llama
¡Jesús!
Por eso, amigos, con Jesús a Egipto
¡en marcha!
Uf, la verdad es que este año, con eso de que en Ourense estamos en un sínodo diocesano, solo nos repiten, caminando juntos.
Es verdad, pero qué bonito pensar que nunca estamos solos.
Y hoy vemos a Jesús con sus padres huyendo del peligro hacia Egipto.
Ya te digo.
Pero así también los niños y los papás que tienen que irse lejos de sus casas saben que Jesús está con ellos y que los entiende.
Bueno, yo no sé si nos estaremos enrollando.
¿Qué va? Tranquilo. Pues venga, comencemos.
Con Jesús a Egipto en marcha.
Los niños también somos misioneros.
Sí, de los de cerca y de los que están más lejos de nosotros.
Pues hoy queremos presentaros a Uismar.
Hola, Uismar.
Hola, soy Uismar, vengo de Venezuela. Me tuve que venir de mi país porque mi país está en una situación muy mala y dejé a mi familia y los extraño mucho.
Pues aunque tengas lejos a tu familia, ahora nosotros somos también tu familia.
En la segunda parte de este programa nos vamos a ir hasta Perú.
Sí, porque queremos compartir el sufrimiento de los de cerca y de los de lejos.
Sí, como hacía Jesús.
El sacerdote de la parroquia nos habló de una religiosa que trabajaba en un orfanato para niñas en Perú.
Vamos a intentar hablar con ella.
Hola.
Buenas tardes. Soy Nel. ¿Tú eres la hermana Guadalupe?
Así es, mi hermana Guadalupe.
Te llamamos desde un programa infantil de nuestra parroquia.
Sí, cuéntanos, sí. Porfa. ¿Quién eres y cuál es tu misión?
Es trabajar con las niñas del orfelinato. La mayoría son huérfanas de mamá. Y allí estoy con ellas, siendo una madre más para ellas.
¿Y podemos hablar con alguna niña?
Ajá, sí, cómo no. Mira, aquí tengo a mi lado a Erika.
¡Qué guay!
Salúdales, niños.
Buenas tardes, niños y niñas de la parroquia San Pedro de Moreiras. Reciban nuestro saludo y oraciones para vuestra gran misión de pequeños misioneros. Saludos también a los niños de la catequesis. Un abrazo muy fraternal en Cristo Jesús. Hasta pronto.
Igualmente. Es verdad. ¿Nos podéis cantar algo?
Claro que sí, con mucho cariño desde nuestra tierra peruana. Les vamos a cantar la canción que titula Vivo en un país maravilloso.
Vivo en un país maravilloso, lleno de riqueza y voluntad. Dios pintó mi alma blanco y rojo, y por nada cambié ese lugar. Mi pueblo es valiente y generoso, pobre pero rico en dignidad. Y ni el sufrimiento ni el enojo lo han hecho que deje de danzar. Y así danzan, danzan, danzan con sus penas, con sus alegrías, con su caminar. Y así danzan, danzan, danzan con sus buenas, con sus alegrías, con su caminar.
Cariño para ustedes, que son también los grandes misioneros que pertenecen a la infancia misionera.
¿Y qué más podemos hacer?
Pues entonces tenemos que ponernos en marcha.
Semana a semana, con Jesús al hijito en marcha.
Qué bonito este programa de radio que hicieron niños de 8 y 9 años de la parroquia de San Pedro de Moreiras en Toén. Enhorabuena a los niños y también a los que estuvieron con ellos realizando este trabajo. 12 y 48 minutos, la actualidad socio-religiosa nos la cuenta como cada día Cristina Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. Hoy hay una nueva sesión del ciclo de cine y vida en el Centro Cultural de la Diputación a las 8 de la tarde con la proyección de la película Cafarnaúm, una fábula contemporánea centrada en un niño que se rebela contra la vida que se le ha impuesto. Relata su viaje de este niño de 12 años, inteligente y valiente, que sobrevive a los peligros de las calles de la ciudad gracias a su ingenio. Él está huyendo de sus padres y recurre a la justicia para demandarlos por haberle dado la vida. Es la batalla de un niño maltratado que representa el grito de todos aquellos a los que el sistema deja de lado, ya lo saben. Proyección hoy a las 8 de la tarde en el Centro Cultural de la Diputación, en el marco del ciclo de cine y vida.
12 y 49 nos metemos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un 29 de enero de 1712 comenzaba la Conferencia de Paz de Utrecht, que puso fin a la Guerra de Sucesión Española. En 1929, León Trotsky llegaba a Constantinopla tras ser expulsado de la Unión Soviética. En 1996, un incendio destruía un teatro con más de 200 años de antigüedad en Venecia. Y en 1999, el cuadro de Velázquez, Santa Rufina, era adquirido por un coleccionista anónimo por 1.166 millones de las antiguas pesetas en Nueva York.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El arquitecto del balneario de Achabasqueira, Álvaro Varela, aseguró en una entrevista en la cadena COPE que merece la pena la reconstrucción fidedigna de las termas de Achabasqueira que fueron calcinadas el pasado mes de abril. Álvaro Varela.
Yo creo que en este caso sí merecería la pena la reconstrucción fidedigna, siempre y cuando nos lo permita el nuevo código de la edificación, con algunas modificaciones que seguro que habrá que implementar para que no se pueda volver a llamar, sobre todo. Pero sí, yo creo que la dejaría como estaba.
Álvaro Varela fue el arquitecto del balneario de Achabasqueira y de otros balnearios como el de Otariz o las termas de Presigueiro en la comarca del Ribeiro. Señaló que se está perdiendo una oportunidad desde la construcción del balneario de Otariz y Achabasqueira para apostar por nuevas iniciativas en el ámbito del termalismo, ya que no existe otra ciudad en España con este recurso.
No existe otra ciudad en el territorio nacional con este recurso que transcurra en el subsuelo del ayuntamiento. Y hay vetas termales ya identificadas por los especialistas en geología de la propia Universidad de Vigo, cuyo representante está aquí en Orense, y está mapeado completamente el recurso termal.
Para ello apuesto por desarrollar desde la administración grifos termales.
Se podrían hacer unos grifos termales que dieran estabilidad al agua cuando sale a la superficie. Eso permitiría a la inversión privada tener esa seguridad de uso del agua con una continuidad de caudales y de temperaturas y de características del agua que seguramente beneficiaría a la inversión y sería posible esa inversión.
Por otro lado, en pleno debate sobre la construcción de un hotel balneario en la ciudad, Álvaro Varela se pronunció por crear varios hoteles balnearios en la geografía orensana.
En realidad yo lo que veo son hoteles balnearios. Yo no veo una única acción. Yo creo que las hemos indicado y las habéis visualizado desde Vázquez Gulías en su momento. En mi opinión, debería haber un balneario, hotel balneario en el centro de la ciudad donde están las burgas. Una capital termal con toda la herencia de las burgas que viene desde tiempos ancestrales debe tener su hotel balneario insignia ahí, pero debería haber muchas instalaciones termales porque es que tenemos mucha agua aquí debajo.
Llueve sobre mojado en la provincia de Orense y las lluvias que van a continuar en las próximas horas y también durante la jornada de mañana. Hoy llegaremos a máximas de 15 grados en la provincia de Orense. Dos personas resultaron heridas en un accidente de tráfico registrado esta mañana en el término municipal de Cualedro al finalizar encajado en los bajos de un camión el coche en el que circulaban. El accidente tuvo lugar a las 8:20 de esta mañana en la carretera nacional 525. Las dos víctimas, los dos heridos, tuvieron que ser excarcelados por los bomberos de Verín. Los paseos por el río Miño tienen varias zonas intransitables. Numerosos orensanos pasan cada día por las orillas del río utilizando sus paseos para practicar deporte o simplemente caminar. Correr o ir en bici por las dos orillas del Miño supone a día de hoy encontrarse con algunos obstáculos que todavía no se han solventado desde los destrozos causados por las riadas. En estos momentos los orensanos se encuentran con piedras levantadas en un tramo del paseo por la zona de Reza, otra zona en mal estado en el entorno del Tinteiro, en las inmediaciones de un área recreativa, y las dificultades para correr hoy en bici se encuentran también en el paseo peatonal entre el Puente del Milenio y el Puente Romano. El alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, formalizó por carta una petición urgente de reunión con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para analizar la situación actual en la que se encuentran los proyectos de alta velocidad, tanto en lo que se refiere a la integración del AVE en la ciudad como a la variante exterior y a la futura estación intermodal. El regidor municipal señaló que pretende contar con toda la información y fundamentalmente tener claro el cronograma de actuaciones e inversiones, así como los plazos previstos para la llegada del AVE. De esta manera, Jácome afirmó que se trata de arrojar luz ante tanta sombra que planea sobre un proyecto estratégico. Y mientras sigue la movilización de la plataforma Tren Digno contra el actual proyecto de intermodal y la exigencia de una modificación de la ubicación de la infraestructura. Ayer por la noche, decenas de personas se concentraron en la plaza de la estación bajo el lema Intermodal Digna para Ourense, y en la misma participaron representantes políticos de formaciones políticas como el Partido Socialista, y estaba su portavoz en Ourense, Rafael Rodríguez Villarino, o de Ciudadanos. También estaba su portavoz en el Ayuntamiento de Ourense, Pepe Araujo. La plataforma Tren Digno anuncia que habrá más actos reivindicativos. La suerte sonrió a la provincia de Ourense cuando el sorteo del abono loto dejó en Maceda casi 2 millones de euros. Fue en la cafetería Maceda 2000. Numerosos vecinos se acercaron ayer al establecimiento para felicitar a los dueños y comprar algún boleto por si volviese la suerte. No es la primera vez que el bar reparte suerte, ya que en 2005 tocó casi 1 millón de euros. El Ayuntamiento de Ourense presentó en Ourense Sementamos Igualdad, de una campaña de concienciación ciudadana sobre la igualdad y contra la violencia de género. El objetivo de esta acción es acercar a las familias la información y las herramientas necesarias para hacer frente a las situaciones de violencia de género y educar en igualdad. Se van a repartir 5.000 manuales de buenos usos a través de asociaciones vecinales, AMPAs, equipos directivos de colegios, pero también a través del comercio local, uno de los puntos de comunicación más próximos. Son las 12:56, una pausa y continuamos.
¿Qué pasaría si intercambiásemos dúas nais de familias totalmente opostas? A miña familia pola túa. Oxe, na TVG, ás 22:30 horas.
Porque tu salud es lo más importante, elige Cosaga, tu hospital de confianza en Ourense. Atención personalizada, urgencias sin esperas, UCI y el mejor diagnóstico por imagen las 24 horas del día, los 365 días del año. Cosaga, más de 30 años cuidando de tu salud. Teléfono 988-37-1710 y cosaga.com.
Si quieres una verdadera oportunidad, ven al outlet de Autogal. Precios insuperables en vehículos kilómetro cero y dirección. Serie 1, serie 2 y toda la gama BMW X con hasta un 35% de descuento. No pierdas esta ocasión, solo hasta el 30 de enero. En Autogal, concesionario oficial BMW Ourense.
Consigue con La Región la mochila más segura, con material repelente al agua, cremallera en la parte trasera, puerto USB. El domingo 2 de febrero por solo 18,95 euros más cupón. Más información en La Región. Lo que cuenta es Ourense.
Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, se habla de la ruta de Pinchos de Obarco. Celebró del 9 al 19 de enero su décima edición. Este 2020 se vendieron 9.995 pinchos en los 23 establecimientos participantes. Supone 1.195 más que en el 2019. Con respecto a la participación de los valdeorreses, hay que decir que en esta cita gastronómica fue muy alta, y así lo confirman las papeletas entregadas para participar en el sorteo. Y de la mano de Gadis, patrocinador del evento gastronómico Feira do Cocido de Lalín, se acaba de presentar por parte del alcalde de Lalín, José Crespo, la concejala de turismo Begoña Blanco, el director de Gadisa, Antonio Cortés, y Carlos González, delegado de la compañía en Ourense, la 52 edición de la Feria del Cocido Lalinense, declarada el Fiesta de Interés Turístico Internacional, que tendrá lugar el próximo 16 de febrero. Se acaba de presentar, como decíamos, en el Centro Comercial Pontebella, aquí en la ciudad de Ourense. En estas semanas, 24 restaurantes de la localidad ofertarán 3.600 plazas para degustar el tradicional plato de gastronomía gallega, un evento gastronómico cuyo patrocinador es Gadis. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raez.